Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos.
Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy celebramos la solemnidad de la Ascensión del Señor. La primera lectura viene de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 1 al 11. En mi primer libro, querido Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó hasta el día en que ascendió al cielo. Después de dar sus instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido, a ellos se les apareció después de la pasión, les dio numerosas pruebas de que estaba vivo y durante 40 días se dejó ver por ellos y les habló del reino de Dios. Un día, estando con ellos a la mesa, les mandó: no se alejen de Jerusalén, aguarden aquí a que se cumpla la promesa de mi Padre, de la que ya les he hablado. Juan bautizó con agua, dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Los ahí reunidos le preguntaban: Señor, ¿ahora sí vas a restablecer la soberanía de Israel? Jesús les contestó: a ustedes no les toca conocer el tiempo y la hora que el Padre ha determinado con su autoridad. Pero cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, los llenará de fortaleza y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos rincones de la tierra. Dicho esto, se fue elevando a la vista de ellos, hasta que una nube lo ocultó a sus ojos. Mientras miraban fijamente al cielo, viéndolo alejarse, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen allí parados mirando al cielo? Ese mismo Jesús que los ha dejado para subir al cielo volverá como lo han visto alejarse. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el salmo 46 y el responsorio es: entre voces de júbilo Dios asciende a su trono. Aleluya. Entre voces de júbilo Dios asciende a su trono. Aleluya. Aplaudan pueblos todos, aclamen al Señor de gozos llenos. Que el Señor, el Altísimo, es terrible, y de toda la tierra, Rey Supremo. Entre voces de júbilo y trompetas, Dios, el Señor, asciende hasta su trono. Cantemos en honor de nuestro Dios. Al Rey honremos y cantemos todos. Porque Dios es el Rey del universo, cantemos el mejor de nuestros cantos. Reina Dios sobre todas las naciones, desde su trono santo. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Aleluya. Para la segunda lectura hay dos opciones. Una es de la carta de San Pablo a los Efesios, la otra de la carta a los Hebreos. Yo he escogido la segunda opción. Carta a los Hebreos, capítulo 9, versículos 24 al 28 y capítulo 10, versículos 19 al 23. Hermanos, Cristo no entró en el santuario de la antigua alianza, construido por manos de hombres y que solo era figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para estar ahora en la presencia de Dios, intercediendo por nosotros. En la antigua alianza, el sumo sacerdote entraba cada año en el santuario para ofrecer una sangre que no era la suya. Pero Cristo no tuvo que ofrecer una y otra vez a sí mismo en sacrificio, porque en tal caso habría tenido que padecer muchas veces desde la creación del mundo. De hecho, Él se manifestó una sola vez en el momento culminante de la historia para destruir el pecado con el sacrificio de sí mismo. Y así, como está determinado que los hombres mueran una sola vez y que después de la muerte venga el juicio, así también Cristo se ofreció una sola vez para quitar los pecados de todos. Al final, se manifestará por segunda vez, pero ya no para quitar el pecado, sino para la salvación de aquellos que lo aguardan y en él tienen puesta su esperanza. Hermanos, en virtud de la sangre de Jesucristo, tenemos la seguridad de poder entrar en el santuario, porque Él nos abrió un camino nuevo y viviente a través del velo, que es su propio cuerpo. Asimismo, en Cristo tenemos un sacerdote incomparable al frente de la casa de Dios. Acerquémonos, pues, con sinceridad de corazón, con una fe total, limpia la conciencia de toda mancha y purificado el cuerpo por el agua saludable. Mantengámonos inconmovibles en la profesión de nuestra esperanza, porque el que nos hizo las promesas es fiel a su palabra. Palabra de Dios. El Evangelio de hoy viene de Lucas, capítulo 24, versículos 46 al 53. En aquel tiempo Jesús se apareció a sus discípulos y les dijo: Está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. La necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Ahora, yo les voy a enviar al que mi Padre les prometió. Permanezcan, pues, en la ciudad hasta que reciban la fuerza de lo alto. Después, salió con ellos fuera de la ciudad, hacia un lugar cercano a Betania. Levantando las manos, los bendijo, y mientras los bendecía, se fue apartando de ellos y elevándose al cielo. Ellos, después de adorarlo, regresaron a Jerusalén, llenos de gozo, y permanecían constantemente en el templo, alabando a Dios. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy en esta solemnidad de la Ascensión del Señor. Ya esta semana, según el Evangelio de Juan, hemos venido leyendo acerca de el regreso de Jesús al Padre. En el Evangelio de Juan, Cristo está preparando a sus discípulos para su próxima salida, que hace referencia a su pasión, muerte, resurrección y ascensión al Padre. Y Jesús les dice que tiene que irse, porque si no se va, si no regresa al Padre, entonces no vendrá el Espíritu Santo, que es fuente de vida tanto del Hijo como del Padre. Y también, si Jesús no se va, entonces los discípulos quedarán en cierta manera apegados a la fisicalidad de Jesús. Pero Jesús quiere que ellos ahora conozcan al Padre, no solamente por medio de su voz, de su presencia, sino por el Espíritu Santo. Que sea esa misma energía, esa misma fuente del Espíritu que vivificaba a Jesús mismo, que también sea la fuente de vida en sus discípulos. Y para eso, Él se tiene que ir para que entonces empiecen a confiar en esa misma fuente de vida que es el Espíritu Santo. Y también para que empiecen a confiar en sí mismos. Porque cuando tenemos un apego a personas, un apego a la fisicalidad y presencia de alguien más, pues entonces nuestra seguridad está puesta en ellos. Pero cuando tenemos que empezar a confiar en lo que nos une a esa persona, que es el amor, que es la amistad, que es el cariño, entonces ya no es tanto la fisicalidad, sino la experiencia misma del amor. Y eso es cuando empezamos a crecer en nuestra propia confianza y decir de que lo que nos une no es la fisicalidad, la presencia física del otro o de la otra, sino el amor que nos une. Y esto es lo que Jesús quiere para con sus discípulos, es lo que Jesús también quiere para con nosotros. Que también lleguemos a conocer al Padre por medio del Espíritu, por medio del abrir nuestras vidas a esta fuerza vivificadora que hace posible la continuación de la misión que Dios empezó en Jesucristo, que Jesús comunicó a sus discípulos y que después de resucitar y ascender, entonces nos manda el Espíritu Santo para que esta misión continúe de llevar hasta los últimos rincones del mundo el mensaje del Evangelio. Y es esto lo que la solemnidad de la Ascensión, pues nos ayuda a entrar a este misterio de la necesidad de Jesús de regresar para que se nos dé el Espíritu Santo, para que venga el Espíritu Santo. Y para nosotros, pues, es la solemnidad de Pentecostés, que ya será la siguiente solemnidad, de aquí a unos 8 o 9 días. Dice la primera lectura de hoy, que viene de los Hechos de los Apóstoles. En mi primer libro, querido Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó hasta el día en que ascendió al cielo, después de dar sus instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido. Con esta introducción, sabemos de que el autor de este libro de los Hechos es el mismo del Evangelio de Lucas. Tiene prácticamente las mismas palabras, de introducción y de dedicación a esta persona llamado Teófilo. Si el primer libro de este autor, Lucas, fue acerca de Jesucristo, este segundo libro de los Hechos viene siendo acerca de la iglesia, lo que el Espíritu Santo impulsó a esta comunidad de hombres y mujeres para ir creando esta comunidad que le llamamos la iglesia, como el Espíritu Santo los iba moviendo, los iba también instruyendo, confortando y fortaleciendo en la fe para que llevaran a cabo la misión que habían recibido de Jesús mismo. Continúa la lectura diciendo, a ellos se les apareció después de la pasión, les dio numerosas pruebas de que estaba vivo y durante 40 días se alejó ver por ellos, se dejó ver por ellos y les habló del reino de Dios. Nuevamente, el tema central de la proclamación de Jesús es el reino de Dios, que Dios estaba inaugurando en Jesús mismo. Y este será el proyecto, y continúa siendo el proyecto de la misión de la iglesia, a ser testigo, ser sacramento, ser luz de este reino que en Jesucristo ha sido inaugurado. Un día, estando con ellos a la mesa, les mandó, no se alejen de Jerusalén, aguarden aquí a que se cumpla la promesa de mi Padre, de la que ya les he hablado. Juan bautizó con agua, dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Aquí Jesús está haciendo referencia a la venida del Espíritu Santo, a la festividad de Pentecostés para nosotros. Los ahí reunidos preguntaban, Señor, ¿ahora sí vas a establecer la soberanía de Israel? Ya Jesús ha resucitado, pero aún los discípulos aún no comprenden el sentido del reino de Dios. Aún tienen la idea de que el reino de Dios será algo similar a los reinos del mundo, pero no. El reino de Dios que Jesús inaugura es un reino que no tiene nada que ver con el poder, con el privilegio de los reinos de este mundo. Y los discípulos aún todavía no comprenden esto. Y aún hoy en día, aún no seguimos comprendiendo. A veces queremos una realidad del reino muy similar a cómo el mundo se organiza, a las prioridades del mundo y también a lo que para el mundo es importante. Pero las prioridades del reino de Dios son muy diferentes. Los principios fundamentales del reino de Dios son el amor, la compasión, la misericordia, la justicia de Dios. Y la pregunta para nosotros es esta. En nuestra comunidad, en nuestra iglesia, ¿son estos los principios fundamentales? En nuestras familias, ¿son estos los principios fundamentales? En mi vida personal, ¿son estos mis principios fundamentales del reino al cual soy llamado a ser parte de él? Los ahí reunidos, dice la lectura, le preguntaban, Señor, ¿ahora sí vas a restablecer la soberanía de Israel? Jesús les contestó, a ustedes no les toca conocer el tiempo y la hora que el Padre ha determinado con su autoridad, pero cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, los llenará de fortaleza y serán mis testigos en Jerusalén. Esta es la misión de la iglesia, ser testigo. Esta es nuestra misión como miembros de la iglesia, ciudadanos del reino de Dios, ser testigos ante el mundo de lo que Dios ha inaugurado en Jesucristo y que por medio de nuestro testimonio entonces invitamos a otros para que sean parte de este gran proyecto de salvación de Dios para el mundo. Y la pregunta fundamental para nosotros, ¿somos esto para otros que aún quizás no conocen a Jesucristo? ¿O somos esto para el mundo que cuando nos vean a nosotros ven algo que sea atractivo para ellos? ¿De que en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de ser comunidad, atraiga a otro o los repela? ¿Qué es lo que la gente desde fuera ve en nosotros? Si ve algo atractivo o ven algo que los simplemente los repele, los aleja. Y esta es la misión de la iglesia, ser un atractivo, ser luz, para que otros también lleguen a conocer a Dios y al conocerlo amarlo y al amarlo servirlo, que es nuestra vocación por excelencia. Dicho esto, se fue elevando a la vista de ellos hasta que una nube lo ocultó a sus ojos. Mientras miraban fijamente al cielo, viéndolo alejarse, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron, «Galileos, ¿qué hacen ahí, parados mirando al cielo? Ese mismo Jesús que los ha dejado para subir al cielo volverá como lo han visto alejarse». Aquí la presencia de la nube es símbolo de la presencia de Dios y que cuando Jesús asciende nos quiere decir que regresa al Padre. No es al cielo, la fisicalidad del cielo a lo que está apuntando. Nos está diciendo que Jesús cuando asciende regrese de donde vino, particularmente como nos explica el Evangelio de Juan. Y la presencia de la nube es... Recordamos que es un símbolo del Antiguo Testamento que acompañaba al pueblo de Israel cuando Dios los sacó de la esclavitud de Egipto hasta llevarlos a la tierra prometida. Así que la nube es símbolo de Dios mismo y el hecho de que Jesús asciende y es cubierto por la nube nos está diciendo ya ha regresado a la presencia de Dios para interceder por nosotros. Regresa de donde vino, ¿no? Y después los discípulos, pues, se quedan viendo al cielo y los ángeles les dicen, ¿qué están viendo al cielo? Como diciéndole, chap, chap, órale, a trabajar, que les ha dejado una misión. No estén con la boca abierta solamente viendo al cielo, puesto que así como él se fue, regresará. Y este regreso hace referencia a la segunda venida que aún esperamos de Jesucristo, cuando en toda autoridad, todo poder, Dios Padre se la dará a Jesucristo. Pero mientras tanto, nuestra misión continúa de compartir, de ser testigos, de anunciar para todo el mundo lo que Dios ha hecho en Jesucristo. Y esa es nuestra misión como iglesia. Muy bien, pasemos ahora a la segunda lectura que viene de los hechos de la carta a los Hebreos. Y dice, hermanos, Cristo no entró en el santuario de la antigua alianza construido por mano de hombres y que solo era figura del verdadero, sino en el cielo mismo para estar ahora en la presencia de Dios intercediendo por nosotros. Aquí nos da esta carta a los Hebreos, esta bella carta a los Hebreos, el significado de la ascensión, que regresa al Padre de donde vino para estar ahí intercediendo por su comunidad, por la iglesia, por los que son parte del reino que Dios ha inaugurado en él. Y para poder entender el significado de la ascensión y del regreso de Jesucristo a la derecha del Padre, el autor de esta carta a los Hebreos nos presenta como forma de entender el significado del sumo sacerdote que entraba al lugar más sagrado dentro del templo de Jerusalén para ofrecer sacrificios, y que lo hacía una vez para la reconciliación del pueblo de Dios con Dios. Y para poder entender el significado que nos da aquí, hay que entender el significado de la función del sumo sacerdote. ¿Sí? En la antigua alianza, el sumo sacerdote entraba cada año en el santuario para ofrecer una sangre que no era la suya. Eran la sangre de los animales que se ofrecían en sacrificio. Pero Cristo no tuvo que ofrecerse una y otra vez a sí mismo en sacrificio, porque en tal caso habría tenido que padecer muchas veces desde la creación del mundo. De hecho, Él se manifestó una sola vez, en el momento culminante de la historia, para destruir el pecado con el sacrificio de sí mismo. Así que Jesús es un tipo, pero no similar, un tipo de sacerdote. Y en nuestro bautismo se nos dice que también nosotros recibimos este don del sacerdocio. Y así como el sumo sacerdote, y solamente el sumo sacerdote, entraba en ese lugar privilegiado, el lugar más santo dentro del templo, que estaba cubierto por un velo, por una cortina, igualmente Jesús ahora es, en cierta manera, nuestro sacerdote, y a la misma vez es la cortina que nos da acceso a Dios. En ese altar donde solamente el sumo sacerdote entraba, era el lugar sagrado donde Dios estaba presente. Y solamente el sumo sacerdote tenía acceso a ese lugar, porque estaba cubierto por una cortina, por un velo. Pero ahora en Jesucristo, recordamos cómo después de que Jesús muere en la cruz, esa cortina del templo se abre y se descubre el lugar más santo dentro del templo, porque entonces ya Dios no solamente está presente en ese único lugar, sino que ya está accesible a todos por medio de la fe en Cristo. Así que Cristo es nuestro sumo sacerdote y a la misma vez la cortina por medio de quien tenemos acceso a Dios. De hecho, dice, Él se manifestó una sola vez en el momento culminante de la historia para destruir el pecado con el sacrificio de sí mismo. Y así, como está determinado que los hombres mueran una sola vez y que después de la muerte venga el juicio, así también Cristo se ofreció una sola vez para quitar los pecados de todos. Aquí tenemos la función de Cristo como sacerdote, que se ofrece. No ofrece otras víctimas, no ofrece la sangre de animales, sino que se ofrece a sí mismo, ¿no? Así que para entender la función de Cristo como sacerdote y víctima, hay que entender la función del sumo sacerdote en el antiguo templo de Jerusalén, como ofrecía la sangre de los animales como reconciliación. Dios en Jesucristo nos reconcilia una vez por todas, con su propia ofrenda de sí mismo, con su propia sangre derramada para el perdón de los pecados, puesto que la vida, en la mentalidad judía, la vida está en la sangre, y el derramar su sangre es ofrecerla en sacrificio por nuestra redención, que significa de que Él paga nuestra deuda. Él nos recupera para que regresemos a la libertad de los hijos e hijas de Dios. Dice, hermanos, en virtud de la sangre de Jesucristo tenemos la seguridad de poder entrar en el santuario, o sea, por la sangre derramada por Cristo. Cristo es nuestro sacerdote, nuestro sumo sacerdote, y también la cortina que, por medio de quien nos da acceso a Dios Padre, porque Él nos abrió un camino nuevo y viviente a través del velo, que es su propio cuerpo. Asimismo, en Cristo tenemos un sacerdote incomparable al frente de la casa de Dios. Acerquémonos, pues, con sinceridad de corazón, con una fe total, limpia la conciencia de toda mancha y purificado el cuerpo por el agua saludable, las aguas del bautismo que nos confiere el sacerdocio con Cristo que nos da acceso a Dios. Mantengámonos inconmovibles en la profesión de nuestra esperanza, porque el que nos hizo las promesas es fiel a su palabra. Así que esta bella carta a los Hebreos nos da un significado muy bello de la ascensión y de la función que Jesús tiene como sacerdote y también como la cortina por medio de quien tenemos acceso a Dios Padre. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy que viene de Lucas, algo muy similar que tenemos en la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, y no nos hemos de sorprender, puesto que es el mismo autor. Dice, en aquel tiempo Jesús se apareció a sus discípulos y les dijo, está escrito que el Mesías tenía que padecer y había que resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. La necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Este volverse a Dios encierra este concepto de la metanoia, o sea, de que por la gracia de Dios somos llamados al arrepentimiento y después del arrepentimiento a reorientar nuestras vidas hacia donde Dios nos llama. Así es, este es el concepto de la metanoia, que a veces se traduce como conversión. Y para poder vivir esta experiencia de conversión, ante todo se tiene que reconocer nuestra necesidad, tanto de sanación como de salvación. Si no se vive esta experiencia en nuestra propia carne, de nuestra necesidad de sanación, de reconciliación, pues entonces ahí no hay necesidad de Dios. Y tristemente mucha gente muy religiosa piensa que ya no tiene necesidad de ser sanada, de ser reconciliada. Esto es un proyecto de vida en el cual cada vez más Dios nos llama para ser más transparentes y así ser mejores testigos de su amor y su presencia por medio de nuestra propia experiencia, de nuestra necesidad de su amor, misericordia, compasión y justicia. Dice, ahora yo les voy a enviar al que mi Padre les prometió. Permanezcan pues en la ciudad hasta que reciban la fuerza de lo alto. Aquí Jesús está haciendo referencia a la venida del Espíritu Santo y para nosotros pues es la festividad, la solemnidad de Pentecostés. Después salió con ellos fuera de la ciudad hacia un lugar cercano a Betania. Levantando las manos los bendijo y mientras los bendecía se fue alejando de ellos y elevándose al cielo. Aquí nuevamente esta imagen de elevarse al cielo. En la primera lectura lo expresa como ser cubierto por la nube símbolo de la presencia de Dios. Aquí no menciona la nube, pero el hecho de que se eleva al cielo tiene esa misma referencia. El cielo no es una localidad, el cielo no es allá arriba, el cielo es la relación de nuestras relaciones tanto con Dios y con el prójimo, que en la manera que vivamos en intimidad y confianza con Dios y con el prójimo y con uno mismo, entonces ya estamos participando en la realidad, en las primicias del reino, del, digamos, del cielo entre nosotros, ¿no? Ellos, después de adorarlo, regresaron a Jerusalén, llenos de gozo y permanecían constantemente en el templo alabando a Dios. Nuevamente, en la primera generación de la iglesia tenemos a los discípulos, a los apóstoles, todavía íntimamente identificados con la comunidad judía, puesto que se veían a Jesús como la realización de las promesas de antiguo acerca del Mesías. No fue hasta la segunda y tercera generación que la iglesia cristiana empezará a adquirir una identidad aparte de la comunidad judía, y con el tiempo pues se separarán, y tristemente a veces esta separación pues fue hecha a causa también de violencia, animosidad en contra de la comunidad judía. Pero no perdamos de vista el significado de esta solemnidad que estamos celebrando hoy en día, la ascensión de Jesucristo, que tiene que regresar a Dios Padre, tiene que regresar de donde vino, para que el Espíritu Santo venga y continúe la misión, y así poder llegar a vivir esa intimidad y confianza con Dios Padre por medio del Espíritu Santo, ya no simplemente por la fisicalidad de Jesucristo mismo. Y es este mismo Espíritu que no solamente consoló aquella comunidad de la iglesia, sino también los fortaleció y les dio el valor, transformó ese miedo paralizante en valor. Y después de esa experiencia bautismal del Espíritu Santo, salen y proclaman que Cristo vive y que ellos son sus testigos. Y la iglesia pues está construida tanto en el Espíritu Santo como en el testimonio de estos apóstoles y testigos y compañeros de Jesús, que es el testimonio de ellos lo que forma la base y lo que aún hoy en día continuamos compartiendo y promoviendo, la realidad del Dios vivo entre nosotros, que es lo que el Espíritu Santo, esta fuerza vivificadora, hace posible en la iglesia, que la sigue moviendo, la sigue transformando y a veces arrastrando, pataleando a donde Dios la llama, porque a veces no queremos ir a donde Dios nos llama. Pero es este mismo Espíritu que con nosotros o sin nosotros llevará a cabo la misión de Dios. Y la pregunta está para nosotros, si queremos ser parte de este plan de salvación de Dios o no. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga.
Radio Claret América presentó Sediento de Ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.